intentar transmitirle a nuestros oyentes toda la información que podamos ser capaces de hacer.
Muy bien.
En este breve tiempo que tenemos 30 minutos y vamos a aprovecharlo. Antes que nada, empezar por lo que estábamos hablando a micrófono cerrado, aclarar la situación de la playa del Boyullo, que ayer comentábamos que se quedaba cerrada y que, bueno, 2-3 semanas para garantizar la seguridad del acceso de esa playa, ¿no?
Sí, la semana pasada se identificó un movimiento sísmico en el norte más o menos importante. Sabes que cada día hay miles, pero de 0,1, 0,2, 0,01. Y nosotros intuimos que eso, bueno, pues tuvo como una de las consecuencias posibles que algunas piedras de las muchas que hay en el norte entero se medio fracturaron. Entonces, a nuestros técnicos nos dieron el consejo que yo asumí inmediatamente de cerrar la playa el pasado viernes. Contratamos a una empresa, que en Canarias hay muy pocas, que hacen trabajos de tipo vertical. La verdad es que son unas obras de unas virguerías tremendas. Porque
un circo.
Colgados a 30 metros, a 50 metros, y empezaron a sanear el pasado lunes. Una vez entraron allí, pues vieron que hay otros sitios donde hay que tener cuidado. Entonces hemos optado, pues, por 2 o 3 semanas aproximadamente, sanear esa ladera completa. Vamos a poner alguna malla en 2 o 3 puntos que presentan conflicto, y la intención mía es que el consorcio del Rincón, cuando se reúna, que en septiembre posiblemente nos vamos a ver, pues planteemos el mallado de esa ladera completa. Y como estábamos antes hablando, esta es una playa de mucho uso familiar, de muchos niños, de muchos jóvenes, y yo, por supuesto, no voy a asumir ningún riesgo, porque la seguridad prima por encima de cualquier cosa. Por lo tanto, 2 o 3 semanas como mínimo tendremos la playa del Boyullo cerrada.
Bueno, ya disfrutaremos de ella en el mes de agosto, y además con mejores datos de pandemia.
Efectivamente, yo creo que, a ver, cuando uno tiene cualquier riesgo, cuando los técnicos te advierten que puede cualquier riesgo, desde luego, eso prima por encima de cualquier cosa. La seguridad debe de estar por encima del uso y del disfrute de cualquier playa. En este norte son playas vírgenes prácticamente todas, y por supuesto no vamos a tener riesgo cero nunca. Pero si desde luego tenemos un mínimo riesgo advertido por los técnicos, cerramos y dormimos todos tranquilos.
Alcalde, ¿nos puede dar un poquito de luz sobre el tema de la playa Los Patos, esa maravillosa escalera que llevamos tanto tiempo deseando que se haga una realidad y que no hay manera que se convierta en una escalera?
Sí, bueno, esa obra había comenzado con normalidad, y desgraciadamente el COVID, en marzo del año 2020, la obra se paralizó. Esa obra también está haciéndose por una empresa de trabajos verticales de Madrid, porque fue la única que concursó, la única, porque es que esa obra no la quería hacer nadie. Porque, claro, es una obra
complicada.
Haciéndola en una pared prácticamente vertical, donde se tiene que construir una escalera, el presupuesto está, el proyecto está, sale 508.000 euros. El consorcio asume la obra al 100%. Y, desgraciadamente, cuando aquello empezaron a faltar los materiales para poder continuar, se tuvo que paralizar. Eso supuso después que el consorcio no se ha podido reunir hasta hace un mes y medio. Se le pagó la certificación ya hace un mes y medio, se llegó a un acuerdo con la empresa la semana pasada, y si todo sale bien, a lo largo de la próxima semana se va a recomenzar la obra otra vez. Más o menos en 4 o 6 meses podría estar esta obra acabada. Pero insisto, es una obra complicada, compleja, dificultosa, en un sitio orográficamente súper hostil. Y bueno, vamos a pensar que para el verano próximo podamos tener esa escalera hecha. Pero aunque estando la escalera hecha, siempre tendremos que tener mucha precaución, porque, insisto, es una escalera en una pared prácticamente vertical.
Y las competencias en playa son del ayuntamiento, no son de costas, ¿no?
Una parte sí y otra no. Para empezar la obra de la escalera esta, menos al Papa Diego, le hemos tenido que pedir permiso a todo el mundo, porque ahí interviene Gobierno de Canarias, Cabildo y Costas España. Costas España es el mayor suplicio que tú puedes tener. Puede tardar en contestarte algo 1 año y medio o 2. Al final, cuando el proyecto lo hicieron un examen de él, nos hicieron hacer un reformado de ese proyecto porque invadía 3 metros el área de playa. Tuvimos que hacerlo también. Y bueno, después que ya estuvo bendecido por todo, pero nunca fue un problema económico, porque siempre hubo una partida de 500.000 euros para hacerla. Por lo tanto, yo confío que en 6-7 meses ya esa dichosa obra, porque francamente ha sido una amargura, esté acabada y bueno, los usuarios la puedan disfrutar con seguridad.
Y el consorcio de Rincón, que ya se ha reunido, va a reactivarse, porque yo tenía ilusión de que en las últimas elecciones yo me digo, va a moverse el Rincón.
Bueno,
pero el COVID ha parado todo.
El gobierno nuevo ha sido muy espeso. El mandato anterior nos reunimos 30 veces. En lo que
parecía
va de mandato,
que iba a arrancar, ¿eh? Parecía
sí,
que iba a arrancar.
En lo que va de mandato, estos dos años nos hemos reunido 3 veces. Ahora se ha nombrado a un medio gerente nuevo y bueno, yo confío en que, bueno, Valbuena, que tenemos una relación política y personal buena con él, pues se ha comprometido a reimpulsarlo y vamos a ver si aprovechamos los 2 años de mandato que nos quedan. Porque es que encima tiene en el banco 1.200.000 euros. Quiere decir, el consorcio es una entidad económicamente solvente, donde el Gobierno de Canarias, Ayuntamiento y Cabildo tenemos en el banco, sin utilizar, 1.200.000 euros. Lo primero que queremos hacer es que se expropie parte de los terrenos de bajada a la playa, porque tenemos que ampliarlo. Estamos pasando por un sendero súper estrecho donde estamos asumiendo riesgos innecesarios. Bueno, espero que todo esto cuaje y que, bueno, el consejero que nos ha dado su palabra se ha cumplido todo y en el próximo curso político ya tengamos, a ver, con un ritmo normal las reuniones que el consorcio tiene. Además, ahí estamos todos, ecologistas, los dueños de todas aquellas fincas, gobierno
pequeños
de Canarias.
Dueños pequeños y grandes.
Bueno, estamos hablando de 2 millones de metros cuadrados, donde hay pues propietarios, cientos de ellos, que algunos tienen hectárea, hay otros que tienen unos cuantos metros cuadrados, hay una asociación de los propietarios que los representan a todos, quiere decir, lo tenemos todo para que el consorcio funcione y además hay dinero, hay 1.200.000 euros paralizados en el banco para poderlos usar.
Alcalde, ¿tú crees que el Rincón será locomotora del valle o seguirá siendo un elemento a proteger?
No, yo creo que es un elemento complementario. Pero yo creo que sería, por mi parte, ser iluso si pensar que a medio o corto plazo una locomotora económica lo que en el Rincón se pueda hacer. Es un pulmón verde, es un pulmón protegido al 100%, es un concepto filosófico que el propio paraje se tiene, donde se tiene que medir mucho y con mucho cuidado las cosas que se puedan allí hacer. El índice de protección que tiene lleva consigo que allí se haga el agroturismo, quiere decir, se mezclen ambas cosas. En ciudades como Oslo, en Suiza, el agroturismo está funcionando desde hace muchas décadas y rentabiliza económicamente. Pero tenemos que darles posibilidades a los que están manteniendo verde el Rincón en tener explotaciones turísticas complementarias incorporadas en el plan especial que el propio Rincón tiene para tener rentas, porque si no, ¿quién mantiene verde 2 millones de metros cuadrados sin ayuda de nadie? Ahora, de ahí a decir, ¿es la solución económica de nuestra villa, del norte, cosas como esta? No, pero es la herencia que le vamos a dejar a nuestros hijos. Si no apostamos por parajes sostenibles, medioambientalmente cuidados, el concepto de isla que le vamos a dejar a nuestros hijos y nietos es unas autopistas que cruzan nuestra isla de un sitio para otro. Y yo espero y confío que turísticamente el turismo que venga ya no está pidiendo eso, está pidiendo espacio sostenible. Y ahí sí que hay un espacio sostenible, pero hay que buscarle rentabilidad. Si no, al final los propietarios se acabarán cansando un día, acabarán dejando seca su finca.
Algunas veces hemos visto trozos secos.
Efectivamente. Eso es lo que hay que evitar que pase.
Entonces, apuesta por el agroturismo de la zona del Rincón, clara, y ese es
sí,
el objetivo.
Sí, esa es mi apuesta clara y firme. De hecho, cuando yo entré en la alcaldía en el 2014... La primera llamada que tuve fue del gobierno de Canarias de aquel entonces a disolver el consorcio. Y le dije, no voy a permitirlo, porque creo que además el consorcio es un elemento que puede funcionar bien. Ese paraje creo que es un paraje espectacular, precioso, y debemos de cuidarlo, salvaguardarlo y trasladarlo a generaciones futuras como un elemento constitutivo de esa isla verde que todos hablamos de ella, pero tenemos que contribuir para que eso sea así, ¿no?
Un temita que quería sacarle porque hace tiempo que no sé y seguro que usted tiene toda la información que yo quisiera oír. ¿Qué pasa con la Universidad Europea de Canarias? ¿Se va a Santa Cruz? ¿Ese bulo este es una realidad o va a seguir estando radicada
en...? No, ellos tienen su sede oficial y además la ley aprobada en el Parlamento de Canarias en el año 2012 recoge la sede oficial en La Orotava. No pueden irse a ningún otro sitio. Otra cosa es que hayan abierto una sucursal en Santa Cruz, entre otras cosas porque la Universidad Europea en nuestra villa está completamente llena. Quiere decir, en las instalaciones no cabe, más nadie. 1.400 alumnos, no cabe más nadie. Ellos van a seguir alquilando casonas del casco histórico para seguir abriendo grados. Y se han trasladado dos o tres grados a Santa Cruz, pero siempre como complementario, como sucursal. Pero la sede oficial, el rectorado, está en nuestra villa y tiene que seguir estando, porque es que la ley que autorizó la Universidad Europea en el año 2012, lo sé porque yo me ocupé personalmente de eso, pone que la sede tiene que ser siempre en nuestra villa. Hombre, yo creo que ha supuesto una revitalización para el casco. Tú ahora quieres alquilar cualquier piso y te aseguro que en nuestra villa no hay, porque claro, hay más de 100 alumnos que tienen más de 100 pisos alquilado. Y además creo que están revitalizando y han dado una riqueza educativa, cultural y económica importante. Y por supuesto, ¿a qué municipio de Canarias no le va a interesar tener el sello educativo de que la Universidad Europea, que forma parte de una red de universidades en el mundo? Date cuenta que esto es un apéndice de 61 universidades abiertas en el mundo. Alumnos que estudian allí, hay 6 meses... cada curso que van a México, a Venecia, a muchas universidades que tiene en el mundo. Yo me siento de luego satisfecho. Además, no nos ha costado nada. Nos ha dado todo y no nos ha pedido absolutamente nada.
¿Y hay proyectos de expansión, de apertura de nuevos grados, de alquilar de nuevas?
Sí, ahora en el último curso abrieron el grado de enfermería y de fisioterapia. Abrieron y los cupos se llenaron isofactamente.
Está aquello lleno de
gente. El grado de educación física ya está abierto también y van a presentar proyectos nuevos cara al año próximo. Más se han adaptado y adecuado a los grados online perfectamente. Date cuenta que es la única universidad que abre todos los días de la semana, sábado y domingos también, donde se dan máster. Tú puedes pasar un domingo por allí y ves mucha gente de cualquier edad haciendo máster específico que no están dando sino allí. Hemos conseguido con ellos un acuerdo de política de becas importante. Los residentes en nuestra villa tienen todos un descuento de un 10%. Hemos conseguido becas de un 25% y becas de un 50%. De forma que el estudiante bueno, si quiere estudiar en la Universidad Europea, tiene becas que le van a permitir ayudarle a afrontar los gastos que un curso universitario como estos tiene.
Yo me tengo que permitir una licencia porque para eso mi hijo es mi hijo y me dice, pregúntale al alcalde si van a tomarse en serio el tema de la sala de estudios en la Orotava. La biblioteca se oye en las campanas de la Concepción.
Sí, hombre, es un sitio que tiene un encanto espectacular, pero es verdad que es que hay que distinguir dos cosas. Aquello era una biblioteca. Los usos que la gente tiene ahora ya no es de biblioteca, es de sala de estudio. Nadie va a consultar libros. Allí tenemos 70.000 libros estancados, empantanados. Nadie va a eso ya.
Museo.
Los tiempos son otros y eso está claro. Nuestra intención, que hemos llegado a un acuerdo con los grupos políticos todos, es en el antiguo solar donde el Teatro Atlante estaba. Ahí vamos a hacer un proyecto nuevo donde va a estar el Archivo Municipal nuevo, y va a haber una gran sala de estudio, de forma que se cumpla la funcionalidad que los chicos y chicas actualmente tienen. Vamos a intentarlo solventar cuanto antes posible. Esa parcela sabes que es nuestra. Nosotros compramos esa parcela desde hace 3 o 4 años. Tiene uso educativo y cultural. le cambié el uso para evitar especulaciones de cualquier tipo. Va a ser un edificio de dos plantas con una zona de parking abajo, y ahí va a quedar una sala de estudio espectacular.
¿No? Y muy tranquilo, además, para
estudiar. Sí, claro, porque es una zona donde no hay sino solamente vecinos al lado, y es una zona que sí que reúne, a ver, la exigencia que los alumnos piden hoy, no de biblioteca, sino sala de estudio, para que tengan un sitio cómodo.
¿Y la actual biblioteca, pues poco más un museo?
Sí, para otro tipo de cosas, incluso para desarrollar actividades culturales que no se pueden hacer ahora, porque
está ocupada.
Está siempre llena, y además ahora con la restricción de aforos que hay, pues cuando abrimos a las 9 ya hay cola fuera, porque claro, la gente quiere entrar, ¿no?
Pues sí, pues sí. Y la verdad es que hay una población estudiante en La Orotava que está demostrando que no solamente hacen botellones, hay un gran nivel de estudiantes en La Orotava, y sorprendido nosotros, estoy de la responsabilidad que
nosotros,
tienen.
Nosotros, por suerte, botellones en nuestra villa no ha habido nunca, salvo en las fiestas de carácter puntual y bajo control siempre. Nosotros tenemos una población joven de unos 10.000 jóvenes. En los centros escolares hay 7.500 jóvenes que estudian. Yo presumo de tener unos jóvenes muy educados, muy cultos, disciplinados. La prueba está el ejemplo que han dado en estos 17 meses de confinamiento, donde han colaborado de una forma ejemplar. Digo esto para lanzar una lanza también de que los jóvenes son los culpables. Yo no puedo tener queja, porque la verdad que mayoritariamente se han portado espléndidamente. Algún mayor que otro sí que nos ha dado lata y hemos tenido que tirarle de las orejitas.
Se está demonizando a los jóvenes y a mí me molesta mucho, aparte de que tengo una gran cantidad de hijos que creo que son ejemplares. Y tienen unos amigos que son ejemplares.
Claro, no es justo.
Y que sacrificar la juventud no es lo mismo que sacrificar los 56, 57 años. No se enfrenta uno a una pandemia desde el mismo punto de vista y ya está bien de demonizarlo.
Los han criminalizado
de una manera injusta. Como a los restaurantes.
Y yo creo que es injusto. Que haya algunos, pero vean ustedes la mayoría de los contagios están siendo familiares y sociales. De gente mayor, ayer mismo hemos tenido el caso, en Gran Canaria, en un asadero, 50 y pico personas juntas. Pero yo pregunto, ¿pero qué loco se reúnen 50 personas hoy en día a asar carne sabiendo la situación en la cual?
Ni en exteriores.
Y estoy seguro que la mayoría tenían de 30 a 40 años. HRI, seguro.
Pues, alcalde, hay algunas reuniones en Santa Cruz que son de más de 40 o 50 personas y se van a juntar a comer para celebrar cumpleaños.
Pues yo hace 17 meses que a mis hermanos no los veo. No tenemos reuniones familiares de ningún tipo, porque creo que es mi responsabilidad. Primero, por el lugar en el cual estoy, que comparto y convivo con mucha gente todos los días. Segundo, porque creo que tengo que dar ejemplo. En las comidas de fin de curso, que ha habido algunas, que no tenían por qué haber habido, que me han dicho de ir, no he ido a ninguna. Porque creo que en el momento en el cual estamos, tenemos que ser conscientes que el virus, desgraciadamente, sigue campando ahí fuera. Por suerte nos estamos vacunando mucha gente ya. Ahora se va a hacer una campaña muy importante de 20 a 29 años para que los jóvenes estén. Pero, señores, esta batalla no ha acabado. Hay muchos jóvenes en UBI. Hay 3 o 4 jóvenes que han muerto. Por lo tanto, corresponsabilidad. Sobre todo, pues, para esa gente que todavía, pues, sigue negando que esta situación está, porque si no, económicamente podemos entrar en un laberinto peligrosísimo, ¿no?
Sí que sí. Yo todos los días lo intento de transmitir, que entendamos que la vacuna no nos inmuniza, sino nos protege.
Efectivamente. Así es.
Y tenemos que seguir por ese camino, manteniendo distancia, ventilando las habitaciones y socializando lo menos posible. No, hay que dejar de socializar, pero con prudencia y responsabilidad.
Pues si nosotros actuamos responsablemente, el virus no contagia solo.
No.
El virus son los seres humanos los que lo transportamos de un sitio para otro. Lo hacemos fundamentalmente porque cuando hablamos, cuando estamos en un sitio, como si estuviéramos tú y yo aquí ahora sin esto puesto. Hombre, por seguridad, aunque los dos ya tenemos
las vacunas,
pero creo que es responsable estar así, creo que es responsable la gente que nos esté viendo, que estamos cumpliendo a rajatabla la distancia social y además tenemos puesto esto, porque en este momento es crucial, porque nos queda la segunda parte de este año, donde si no salvamos la temporada turística de invierno en el mes de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, se nos puede poner esto muy
complicado. Complicado, complicado. Alcalde, nos quedan 2 años de mandato. Y este primer año y medio ha sido tremendo.
De vértigo.
¿Hay algún objetivo para estos 2 años que se nos avecinan que nos permita llegar con más alegría de las que tenemos actualmente a las próximas elecciones?
Sí, claro. Nosotros no hemos renunciado a ninguno de los puntos principales que teníamos marcados para este mandato 2019-23. Estamos haciéndolo todo en concordancia con el PP y con el PSOE porque nos aprobaron el presupuesto y mantenemos una reunión de coordinación al mes para establecer las inversiones que vamos a hacer. Las grandes obras que hay, indiscutiblemente, la reforma del auditorio Teobaldo Pover. Hemos cerrado con el Cabildo Insular 7,5 millones de euros para hacer una reforma integral. No puedo tener queja porque el Cabildo se ha portado de una forma ejemplar.
Dentro de este mandato.
Luego hemos cerrado 40 millones de euros para el arreglo de la carretera de Los Altos, de la TF21. 7 kilómetros nuevos que va a darle seguridad a 9 barrios de la zona alta que actualmente asumen riesgos tremendos de desplazamiento por una carretera en unas condiciones pésimas. Ahí eso va a ser una inversión de 40 millones de euros, de los cuales el ayuntamiento tiene que poner el 20%. En el auditorio Teobaldo Pover pondremos 1,5 millones de euros y en la carretera de Los Altos pondremos 7 millones de euros. Y luego pues, tenemos un plan de inversiones de 7 millones de euros 2021-22, donde vamos a seguir asfaltando, haciendo nuevas plazas, es decir, remozando el pueblo entero. Y por supuesto, como tú bien sabes, yo dedico un capítulo especial al tema educativo y cultural, de forma que seguimos pues formando, educando e intentando que los jóvenes tengan pues una vida sociocultural lo más viva posible. Lo único que hicimos fue paralizar el año 2020, lo trasladamos al año 2021 y yo me siento satisfecho porque la verdad que el ambiente de colaboración que la corporación nos ha dado, yo aquí no me he intentado apuntar medalla en absoluto, estoy trabajando en acuerdo. Mira, el último pleno que nosotros tuvimos, que tenía 34 puntos, unánimemente iban 30, 31 puntos. Pero eso no es fruto de la casualidad, es fruto de las reuniones previas en las cuales llegamos a acuerdos, consensos, y en el momento en el que estamos, quien quiera apuntarse medallas políticas con la miseria de pandemia en la cual estamos, lo pagará en las urnas sí o sí.
Ojalá.
Por
ojalá
lo menos conmigo para eso, que no cuente nadie.
Ojalá que sea así, porque a veces los seres humanos y los ciudadanos españoles tenemos memoria de pez y no deberíamos olvidar que ha habido quien ha hecho las cosas mal. Alcalde, ¿cómo hace para que el dinerillo que había ahorrado en el ayuntamiento se pueda hacer inversiones? Porque en la Orotava no hay tanto problema como en otros ayuntamientos para disponer de ese dinero.
Por suerte nos ha cogido esta dura crisis. Primero, sin deuda. No teníamos pedido ningún préstamo, estábamos saneados al 100% y teníamos en el banco 25 millones de euros ahorrados. Después de la dura pelea que tuvimos que hacer con el gobierno de España, ¿recuerdas, Diego, que intentaron quedarse con todo?
Dinero.
Yo tuve días que pensé, pero esta gente tiene sentido común. Le va a quitar al ejército que está aguantando las demandas que la ciudadanía, soportando una presión social todos los días, sus ahorros. Lo peleamos, hemos conseguido que las normas fiscales se hayan flexibilizado y lo más importante, nos han dejado utilizar nuestro dinero ahorrado. Yo de esos 25 millones de euros no he tenido que usar sino 5, pero sé que actualmente tengo en caja 23 millones de euros. Y por supuesto, yo no estoy para ahorrar dinero, estoy para atender las demandas que la ciudadanía tiene. Te voy a poner un claro ejemplo. Servicios sociales, año 2020, 3,5 millones de euros. Presupuesto del año 2021, 7 millones de euros, el doble. Y Diego, es lo que toca. En el momento en el cual estamos, con la incertidumbre que hay, la crisis económica hay, la gente en ERTE, mucha gente está pasando a ser ERE, mucha gente cobrando 400 euros al mes, los ayuntamientos estamos para lo que estamos y también peleamos, que creo que lo hemos conseguido también, en sacar todos esos dineros de los bancos que estaban haciendo negocio con el dinero de la ciudadanía para invertirlo en la ciudadanía, que es lo que en este momento histórico toca.
Había un tema que a mí me parecía muy interesante, que igual la población general o la gente que menos se interesa por la política, no conocía, que era la reconversión de parcelas que habían sido declaradas edificables
sí.
en parcelas de otros usos. A mí me parecía eso brillante.
Sí, yo,
en su momento
yo
se lo
creo.
¿Cómo va ese tema?
Pues mira, yo creo que soy el único alcalde de toda Canarias que en el plan general que aprobaremos a finales de este mes ha desclasificado 500.000 metros cuadrados, 60 campos de fútbol, de suelo urbanizable a zona verde, a suelos rústicos, para utilizarlo en otros usos y generar empleo en otros sectores económicos, porque yo no creo que nuestra villa tenga necesidad de construir 20.000 viviendas más. Nosotros somos un municipio donde vivimos 43.000 personas aproximadamente. Crecemos a razón de 100 habitantes al año. Considero que es innecesario construir más bloques de cemento para los próximos años. Y que yo sepa, soy el primero que empieza a dar la marcha atrás con ese concepto que por lo menos yo tengo, de una villa sostenible, de una villa donde tengamos que cuidar nuestro entorno y que le ofertemos al turismo que nos visita no solamente cemento, asfalto y bloque, sino zonas verdes, zonas sostenibles y, ¿por qué no? Hay muchos jóvenes que quieren hacer empresas en el sector primario nuevo y para eso necesitan suelo. Y ahí vamos a tener 500.000 metros cuadrados nuevos, que si no lo hubiéramos hecho, hubieran sido 500.000 metros cuadrados edificables. Ha sido una decisión valiente, ¿eh? Me he tenido que enfrentar a poderes fácticos importantes, porque el suelo urbano genera beneficio, el suelo rústico pierde su valor de una forma importante, pero lo que pierde su valor económico lo gana en sostenibilidad. Si no, lo que yo antes te estaba hablando, Diego, vamos a dejarle a nuestros hijos una isla de Tenerife que es un escaletri, llena de rotonda, de túneles y de autovías. Y yo por lo menos eso no lo quiero.
Y yo creo que la mayoría de la gente que vivimos aquí en este hermoso Valle de la Orotava. ¿Se va a garantizar de alguna manera el cierre de todas esas urbanizaciones que se quedaron a medio cesos, agujeros que tenemos en la ampliación de Mayorazgo, la parte del ramal que se quedó ahí medio en que sí, en que no? ¿Se va a consolidar toda esa estructura urbana que se diseñó en su momento?
Sí, lo que ya tenían los planes parciales entregados, sí. Los que no los tenían son esos 500.000 metros cuadrados que los hemos desclasificado todos. Y una vez el plan general se apruebe a finales de este año 2021, la idea es empezar a sentarnos con todos los dueños de esos planes parciales aprobados hace años para empezar a reordenar todo eso. Yo creo que estamos ante una oportunidad única, más el plan general es el instrumento de desarrollo económico de cualquier municipio para los próximos 20 años. Por lo tanto, esto no es para mí, es para nuestras generaciones futuras, de dejarle, creo que, una villa ordenada, sostenible y sobre todo turísticamente proyectada hacia la sostenibilidad. Una cosa que recoge, por ejemplo, es la prohibición de construcción de hoteles grandes. En nuestro municipio no se va a poder construir grandes hoteles nunca. Creo que no es una necesidad en absoluto. Para eso tenemos el puerto que ofrece miles de camas. Lo que sí, yo estoy muy contento ahora que hay 6 pequeños proyectitos de reconvertir casonas del casco histórico en pequeños hotelitos de ciudad. Y en eso estamos.
Ayúdenlos.
Por eso hemos pedido, he peleado con eso, al gobierno de España que flexibilice las normativas que hay. Lo que no podemos es tener a los inversores 3 o 4 años esperando a que los temas administrativos se puedan resolver. Los inversores se van a otros lugares y al final tenemos los cascos históricos como teatro escénico, donde muy bonito todo, pero dentro de las casas no viven ahí.
Hay que hacerlo sostenible.
Efectivamente.
Y no hay nada mejor que tener unas pequeñas casitas rurales que traigan turismo de calidad.
Además, creo que eso genera turismo sostenible de calidad y eso genera dinero.
Sí, señor. Pues, don Francisco Linares, una preguntita que me vino esta mañana. Los salesianos van a seguir estando en la Orotava, ¿no?
Sí, vamos a ver. No van a dormir allí. Después de 73 años, desde 1948 hasta el 2021, ha habido una comunidad salesiana estable. La escasez de
vocaciones, cura, ya no hay cura.
Y de vocaciones, desgraciadamente, es brutal, brutal. Date cuenta que la orden de los salesianos tiene una media de edad de más de 70 años.
Uf.
y han tenido que tomar la decisión. En toda España creo que se van de 4 o 5 centros, pero la Cuesta se convierte en el centro base y van a nombrar a un director titular salesiano del Colegio Salesiano que en la villa hay. Lo que pasa es que no van a dormir allí. Vendrán y darán algunas clases, van a dar las misas que se van a continuar dando, pero no va a haber comunidad salesiana estable, que es lo que ha habido hasta ahora.
Pues a mí me entristece eso. Sinceramente a mí me entristece. Yo me crié y me eduqué.
Bueno, yo soy antiguo alumno también y profesor.
Yo no estudié en ese colegio.
Y profesor. Pero... de ese colegio, allí tengo mi plaza y la verdad que, hombre, nos ha entristecido a todos porque la marca Salesiano y la marca Villa, pues lleva unida 73 años. Yo creo que han hecho una labor extraordinaria, pero yo entiendo las necesidades y la situación actual, han tenido que hacer una reconducción y adaptarse a la situación en la cual está, pero no se van, los salesianos siguen estando, pero con presencia simplemente durante el día. Por la noche ya no va a dormir la comunidad como lo ha hecho durante las últimas décadas.
Pues tranquilidad, que los salesianos de la Orotava seguirán siendo los salesianos de la Orotava.
Efectivamente.